Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y una de las cosas que queremos comprender en este mensaje es si el Espíritu Santo puede abandonar a un ser humano, puede dejar de morar en un ser humano. Y en el libro de Ezequiel se llena la comprensión total de esto. Pero antes de leerlo, hermanos, me gustaría explicar brevemente un aspecto teológico. Y este es, Dios es omnipresente. Esto es, Dios está en todo lugar. Dios está aquí con nosotros. Y cuando nosotros nos vamos, Él sigue aquí. Donde quiera que estemos, Él está ahí. Si viajásemos al otro lado del planeta, Dios está ahí. Si tuviésemos la oportunidad de viajar a Marte, Dios está ahí. El rey David, en uno de sus salmos, lo mostró de una mejor manera. Si yo subiese a los montes, ahí estás tú. Y si descendiese a lo más profundo del Seol o del sepulcro, ahí estás tú. Donde quiera que esté, ahí estás tú, ahí está tu espíritu. Entonces la pregunta que nos hacemos es, si Dios está en todo lugar, ¿Dios puede abandonar a un ser humano? Y la respuesta es breve, es sí, pero no en el aspecto que lo comprende el razonamiento, sino en el aspecto que lo entiende el Señor. Esto es en la Biblia, aunque Dios está en todo lugar, Dios puede estar en contra o puede dejar de proteger, puede dejar de bendecir, puede dejar de pelear por alguien. Dios en este momento no se ausenta de ese lugar, simplemente decide no actuar más. Porque si nos preguntásemos en cuanto a la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo está entre los cerdos, hundido en el lodo del pecado, la pregunta sería, ¿estaba Dios ahí? Sí, ahí estaba Dios. Pero a causa de su acción personal, ya no estaba bendiciendo a aquel hijo pródigo, por lo cual le hacía la falta del alimento. Entonces Dios es omnipresente y su espíritu está en todo lugar. Sin embargo, hermanos, hay varias ocasiones en que la Escritura nos dice que hay veces Dios decide separarse o decide dejar estar presente en algún lugar. Por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 10, nos muestra cómo Dios y su espíritu abandonan el templo de Dios. Los judíos entendían que en el templo que había edificado Salomón, se encontraba la presencia de Dios dentro del lugar santísimo. Pero que llegó un momento en que los judíos dejaron de hacer la voluntad de Dios, por lo tal el profeta Ezequiel dice que el Espíritu de Dios o la gloria de Jehová simplemente se eleva del templo y lo abandona y se va de ese lugar. En el capítulo 10, en el capítulo 11 y en el capítulo 12 del libro de Ezequiel se muestra ello. Yo te invito a que lo leas en casa, pero solamente voy a leer el versículo 18, que es el que compete a la aplicación que hago en el mensaje. Y dice ahí el capítulo 10, versículo 18, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y si lees después de ello, la gloria de Jehová, el Espíritu de Jehová, abandonó el templo. ¿Y qué sucede cuando Dios abandona el templo? ¿O qué pasa cuando alguien es abandonado por el Espíritu de Dios? En el caso de estos capítulos, cuando el templo de Jehová ya no tiene más la presencia del Espíritu de Dios, la protección de Jerusalén es quitada. Y al ser quitada, hermanos, viene el juicio sobre el pueblo de Dios. Y al venir el juicio sobre ellos, no solamente el templo, toda la ciudad de Jerusalén cae en Babilonia o contra Babilonia. Y aquí se declara, hermanos, la tristeza del pueblo de Dios. Una vez que el Espíritu de Dios abandona a alguien, se quita la protección, cae sobre ellos el juicio y por lo tanto no tarda su caída cuando el Espíritu de Jehová abandona a alguien. ¿Cuál fue la causa por la cual Dios o el Espíritu de Dios abandonó el templo? Fue impureza, fue pecado y sobre todo fue desobediencia. Y por eso toda la ciudad de Jerusalén cayó en fuego por Babilonia. Y por eso el templo fue destruido. Una vez que el Espíritu de Dios o la gloria de Jehová se eleva del templo, queda totalmente desprotegido el templo y como consecuencia toda la ciudad queda desprotegida y como consecuencia la ciudad cae, los muros caen y sobre todo el templo es quemado a causa de la desobediencia. Yo le decía a los hermanos en las lecciones del fin de semana pasado en Cozumel que es interesante porque en el libro de Éxodo, cuando se habla de los querubines, que son los que protegen, dice el libro de Éxodo que cuando los hacen, los querubines se ven cara a cara con sus cuatro alas sobre el arca del pacto, el propiciatorio. Y les explicaba a los hermanos que después en el libro de Crónicas, ¿qué sucede? Los querubines se dejan de ver cara a cara. Y en vez de verse cara a cara, ahora se están viendo hacia las casas, hacia los lados. Y les decía que la razón por la cual era esto es porque cuando el pueblo de Dios obedecía la voluntad de Dios, los querubines se veían y protegían el pacto que el pueblo había hecho con Dios. Pero que en el momento que la gente o que el pueblo, como vemos en Ezequiel, iban en contra de la voluntad de Dios, los querubines se dejaban de ver. Y al dejarse de ver, caía condena, caía juicio y caía la falta de protección sobre ellos. Y por eso el templo fue quemado. La pregunta sería la siguiente: ¿está Dios en todo lugar? Sí. ¿No indica que Dios no ha abandonado a ciertas personas? También vemos, por ejemplo, en el concepto del rey David, si viéramos el libro de Salmos en el capítulo 51, en el versículo 11, vemos lo que ocurrió con el rey David. El rey David, como dice la escritura, el Espíritu de Jehová estuvo sobre él, de tal manera que el rey David puede no solamente pelear contra Goliat, no solamente vencer a los enemigos de Dios, no solamente establecerse como un rey muy amado por el pueblo, sino también que con sabiduría escribe salmos y hace que sea elevado el pueblo de Dios y que sea protegido y que sea magnificado entre las naciones vecinas. Sin embargo, hermanos, a causa de su desobediencia también, a causa de no hacer lo que Dios le agrada, también David comprende el gran peligro que existe en que Dios lo abandone, o mejor dicho, que el Espíritu de Dios lo abandone. Ahí en el Salmo 51, el cual escribe después de que muriese el esposo de Betsabé, y a causa por lo cual se sentía muy mal porque su hijo había muerto, ya que el profeta Natán había venido sobre él, el rey David dice así en el Salmo 51, versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el versículo que es clave es el versículo 11, 12 y 13. Fíjate lo que dice el rey David. Dice: no me eches de delante de ti. El mismo rey que escribe que la presencia de Dios está en todo lugar, arriba en el monte y en el Seol, dice: no me eches de delante de ti. Y dice así: y no quites de mí tu santo espíritu. Por lo tanto, viene la pregunta: ¿puede el Espíritu de Dios abandonar a un ser humano? Y la respuesta es sí. David lo sabía e inspirado por el Espíritu Santo dice: no quites de mí tu santo espíritu. Así como el Espíritu de Dios se elevó en el templo y abandonó el templo, y por consecuencia la protección dejó de ser sobre Jerusalén y fue destruida, y lo mismo el templo, a causa de la rebelión, de la impureza, del pecado y de la desobediencia de la palabra de Dios, aquí existe el peligro de que si David no se arrepiente y clama a Dios, podía Dios quitar su santo espíritu de él. Vuélveme el gozo de tu salvación, dice David. Cuando el Espíritu de Jehová está abandonando a un ser humano, lo primero que causa en el ser humano es la cuestión, el cuestionarse si todavía es salvo o no. ¿Soy salvo todavía? Por eso cuando yo hablo con la gente que está caminando no con Dios, sino en contra de Dios, les pregunto: ¿tú sientes que si Jesús viniera esta noche eres salvo? Cuando ellos dudan, hermanos, es claramente porque hay desobediencia de su parte y dudan si el amor de Dios se ha perfeccionado en ellos o no. Y aquí dice la Escritura, vuélveme el gozo de tu salvación. David está dudando si todavía es salvo, porque sabe que cuando el Espíritu de Jehová lo abandone, toda su protección es quitada de él. Y Espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, ¿por qué causa el Espíritu de Dios iba a abandonar a David? Número uno, la primera razón por la cual lo iba a abandonar, hermanos, era por la pereza. El Hijo de Dios que pasa tiempo en pereza es un Hijo de Dios que arriesga la comunión con el Espíritu de Dios. David tenía que comandar sus ejércitos y se quedó en su palacio. Y mientras estaba...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
En pereza salió a su balcón. Y mientras estaba en pereza de flojo, hermanos, vio a Betsabé y la codició. Ese fue el inicio, hermanos, del abandono de Dios. Ocúpate en la lectura. ¿Quién inspiró la lectura? El Espíritu de Dios. Ocúpate en la vida espiritual. Ahora, no solamente por ello era la causa. ¿Por qué lo iba a abandonar David? Por la codicia. David codició a Betsabé. Tenía a su mujer y codició a Betsabé. Esto lo llevó, hermanos, a que el Espíritu Santo arriesgase en abandonarlo a él. ¿Por qué lo iba a abandonar? Porque la codicia produjo el adulterio que tuvo y porque el adulterio produjo un homicidio en contra de un hombre que era justo. Y esto provocó que el Espíritu lo fuese a abandonar. Pero no solamente fue ello, sino que las naciones, los reyes de alrededor de Israel dijeron, si David es el rey de Jehová y se comporta de esta manera, esto es, manda matar a uno de sus soldados para tomar a su mujer, porque bien sabían lo que había hecho. Dice, si así es David, eso comprueba cómo es su Dios. Y la gente empezó a blasfemar en contra de Dios. David corría el riesgo de que su Santo Espíritu, ¿lo qué? Lo abandonase. O sea, una vez que somos participantes del Espíritu Santo, no tenemos al Espíritu Santo en nosotros por toda la eternidad. Durante el camino hay un riesgo que el Espíritu Santo nos abandone. Pero eso no indica que el Espíritu Santo deja un espacio en el espacio, porque Él es omnipresente y está en todo lugar. Pero lo que sí indica es que el Espíritu de Dios decide ya no estar protegiendo, bendiciendo y prosperando a la gente. ¿A causa de qué? De que lo abandonó por la desobediencia que tal persona, ¿qué? Tuvo. Por lo tanto, hay seres humanos que no tienen el Espíritu Santo, hay seres humanos que recibieron el Espíritu Santo y que por su desobediencia puede abandonarlos, y hay seres humanos a los cuales ya lo abandonó, y por lo tanto el tipo de vida que viven es el resultado del abandono del Espíritu Santo. Mira tú, en Judas, en el verso 19, en Judas 19, el hermano del Señor Jesús escribe esta carta, que es una carta en la cual se declara y muestra con detalle las personas que ya no tienen al Espíritu de Dios. los que no tienen el Espíritu Santo. Si tú lees la carta de Judas, una carta muy pequeña, va declarando, hermanos, las características de los seres humanos que ya no tienen al Espíritu de Dios. O sea, no son seres humanos a los que está próximo a abandonar. Son seres humanos a los cuales ya abandonó Dios. Y por lo tanto, Judas, inspirado por el Espíritu Santo, declara: estos no tienen el Espíritu de Dios. E invita a los miembros de la iglesia de Cristo a que puedan diferenciar entre personas que muchas veces están dentro de las reuniones, pero ya no tienen al Espíritu de Dios. Porque su testimonio declara que no andan en el Espíritu, sino que andan en la carne. Si leyésemos de una forma breve el panorama de esta carta, leeríamos en Judas, en el versículo 5 y 6, y dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y luego dice ahí: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Compara a los judíos que salieron de Egipto, el cual Dios los sacó, y que quedaron enterrados. ¿Y por qué causa quedaron enterrados? Sino porque desobedecieron y dejaron de creer. Y compara a los judíos que salen de Egipto y que quedaron enterrados con los ángeles que estuvieron en la morada de Dios y que fueron aventados del cielo, dice ahí, porque no guardaron su propia morada, dice, los cuales guardó bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y luego compara a los ángeles y a los judíos que no creyeron como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto es, cuando el Espíritu de Dios ya no está en la gente, por consecuencia no hay protección, por consecuencia hay juicio y por consecuencia hay destrucción. Tal y como ocurrió con los judíos que dejaron de creer cuando salieron de Egipto y quedaron en el desierto, tal es como pasó con los ángeles que abandonó del cielo, que dejaron el cielo y ahora están puestos para el último día, el juicio final. Y tal es como ocurrió en Sodoma y Gomorra, que los dejó a que fueran quemados en Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿cuáles son las señales de los que no tienen el Espíritu? Si seguimos leyendo, dice ahí en el versículo 11: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y luego sigue diciendo que los que no tienen el Espíritu de Dios son ¿quiénes? Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevados de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, dos veces muertos y desarraigados. Y empieza a dar una descripción de aquellos que ya no tienen el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios, primero, ya no tienen temor de Dios. Y como consecuencia andan conforme a la carne. Y como consecuencia, hermanos, ¿qué son? Son gente de doble ánimo. Un día son muy fervientes y un día no son fervientes. Un día son muy dedicados y otro día no son muy dedicados. Es gente, ¿verdad?, que no son fríos ni calientes, sino que son, ¿qué?, tibios. Y aquí sigue diciendo, versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales están reservada eternamente la oscuridad de ¿qué?, de las tinieblas. De estos, dice ahí también, profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos, ¿qué?, los impíos. O sea, ¿quiénes son ellos? Impíos. Y dejar convictos a todos los impíos que por todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas que los pecadores impíos han hablado, ¿qué?, contra él. Y sigue diciendo, estos, dice, ¿son qué? Estos son, dice ahí, murmuradores, dice, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar, ¿qué?, provecho. Me causó mucha curiosidad que mientras estaba yo desarrollando la lección del ciclo del agradecimiento y que hablase de las palabras lisonjeras, saliese a relucir este versículo que vi como en una armonía, como si el Espíritu de Dios dijera como que por aquí te tienes que ir porque estamos hablando de lo mismo, estamos pensando en el mismo sentir. Pero ¿quiénes son los que no tienen el Espíritu? Son aquellos, hermanos, que andan conforme a la carne. Son aquellos que solamente hablan palabras infladas y adulan a la gente para sacarles provecho. Son aquellos, dice ahí, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los que sensuales, y ahí está lo que dice el Espíritu Santo, los que no tienen qué, hermanos, el Espíritu. Fíjate que es interesante, hermanos, porque en la carta de Judas vemos la descripción de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Esto es, los judíos que salieron por el poder de Dios y no creyeron y quedaron plasmados, ya no tenían el Espíritu. Los ángeles que abandonaron su morada ya no tienen la presencia o protección del Espíritu. Los que vivieron en Sodoma y Gomorra y no salieron ya no tenían la protección del Espíritu. O sea, continuamente se menciona, pero luego dice, aquellos que son manchas en vuestros ágapes, y empieza a describir, y lo describe de mejor manera en el versículo 19, o sea, los que son sensuales. Los que son sensuales, fíjate qué interesante, hermanos. Cómo coloca esta parte del cuerpo humano, los que son sensuales ya no tienen el Espíritu de Dios. O sea que tenemos que entender que dentro de la iglesia, físicamente puede haber muchos de nosotros que estamos en riesgo que el Espíritu de Dios nos abandone. Y que también muchos de nosotros hay el riesgo de que ya no tengamos el Espíritu de Dios. La pregunta sería, ¿por qué entonces venir a la iglesia si ya no tenemos el Espíritu de Dios? Porque se saca provecho de la iglesia. Por eso se viene. Cuando una persona es sensual y pudiera humillar o en este caso abusar sensualmente a un menor, ¿no podríamos decir que esa persona tiene el Espíritu de Dios? Cuando una persona tiene el interés propio de satisfacer sus deseos sensuales, ¿no podemos decir que tiene el Espíritu de Dios? Entonces, fíjate que es interesante, hermanos, porque llega un momento que la Biblia declara quiénes son los que ya no tienen el Espíritu de Dios. Como lo dijera Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Quién es el que ya no tiene el Espíritu de Dios? Si pudiera hacer una breve recapitulación, son aquellos que no son llenos del Espíritu de Dios, sino que se vaciaron del Espíritu de Dios. Son aquellos que ya no siembran en el Espíritu, sino que siembran en la carne. Son aquellos que no andan en el Espíritu de Dios, sino que andan conforme a los deseos de su carne. Son aquellos que, ¿qué? Que ya no andan renovando su mentalidad, sino que se quedaron estancados y tienen una forma regresiva y regresan al viejo hombre. Y por lo tanto el Espíritu de Dios los abandona, porque la decoración de su renovación no es apta para poder morar en ellos. Por lo tanto, hermanos, los que causan divisiones, los sensuales, no tienen el Espíritu de Dios. Ahora, quiero especificar esto. Aquel que es sensual puede ser que tenga una apariencia de que no es sensual entre nosotros, pero que en su vida privada sea muy sensual y que esté viendo cosas impías en internet y que se comporte de una manera muy sensual en sus trabajos. Esto es, esto no compete solamente a aquellos que se reúnen colateralmente con el cuerpo de Cristo, sino aquellos que individualmente se comportan sensualmente fuera de las reuniones de la iglesia de Dios. Claro, en algunos casos, algunos ya son manchas en vuestros ágapes. Cuando hay convivio ya son manchas. Es gente que es muy sensual, que habla mal, que es vulgar, ya se ve. Pero en otros casos no tenemos que perder en vista esto, Puede que haya alguien que se comporte bien, pero que fuera en el mundo, en su vida privada, en su vida virtual, en su vida privada, en su trabajo, pueda ser sensual. Y en este caso también se entiende que el Espíritu de Dios no está en él. Entonces, ¿qué podríamos hacer para contrarrestar esto, hermanos? Tener comunión con el Espíritu Santo. En la segunda carta de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, fíjate, del Espíritu Santo sea con todos vosotros, amén. ¿Qué es comunión? Comunión viene del griego koinonía. ¿Y qué significa esto? Koinonía indica esto, alguien con quien se comparte, alguien con quien se participa, alguien con quien se asocia, alguien con quien uno es compañero. Esto es que uno puede compartir, asociarse, colaborar con el Espíritu de Dios. Son aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son aquellos que obedecen. Y por lo tanto, como los querubines veían cara a cara, uno puede estar frente a frente a Dios sin avergonzarse con Dios porque sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Puede caminar con Dios porque anda con Cristo, porque anda en un acuerdo con Dios. En este sentido, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Son aquellos que obedecen, son aquellos que tienen la esperanza en Dios y por lo tanto se mantienen puros como Él es puro. Recuerden lo que dice la primera carta de Juan capítulo 3, versículo 3, cuando habla acerca de los que tenemos esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es ¿qué? Él es puro. Por lo tanto, son aquellos que tienen comunión con el Espíritu de Dios. Como dice Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Fíjate la importancia de tener comunión con el Espíritu de Dios. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Claro, cuando alguien busca la división del pueblo de Dios, no tiene el Espíritu de Dios. Pero cuando alguien busca la unidad, está en comunión con el Espíritu de Dios. Porque los que tienen comunión con el Espíritu de Dios son aquellos que buscan la unidad y no la división. Son aquellos que no son sensuales, como actuó David en un punto de su vida. David actuó en una forma muy sensual y estaba a punto de ser abandonado por el Espíritu. Si no fue por su arrepentimiento, no quites de mí tu Santo Espíritu, también el Espíritu de Dios lo abandona, hermanos. Pero se arrepintió porque se dio cuenta que lo que hizo estuvo mal. Son aquellos que con humildad buscan el bienestar de la obra y son aquellos que sirven de corazón a Dios por su Santo Espíritu. Por eso yo decía lo siguiente, la pérdida más grande que podemos tener durante esta vida es ser hechos participantes del Espíritu Santo para después ser abandonados por el mismo a causa de nuestra soberbia, rebeldía y desobediencia. Todos tenemos una relación con Dios. Todos tenemos un libre albedrío de decisión. Todos tenemos la decisión de estar en la pereza o estar activos. La pereza te lleva a que el Espíritu de Dios te abandone. Todos tenemos la decisión de estar en la desobediencia y no estar cara a cara con Dios, o en la desobediencia. Sentir que no somos salvos, pensamos que Dios está actuando en contra de nosotros y sentir que Dios no nos está protegiendo y reconocer que a veces nos pasan las cosas porque Dios ha quitado su protección de nosotros. Todos tenemos una decisión a hacer. La Biblia lo sigue repitiendo. Podemos sembrar conforme a la carne o podemos sembrar en el Espíritu. Podemos tener la comunión con las tinieblas o la comunión con el Espíritu de Dios. Pero fíjate la tragedia más grande que podríamos tener. Que al obedecer el Evangelio seamos morada del Espíritu de Dios. Y que después, por nuestra soberbia, rebeldía y desobediencia, soberbia como los ángeles caídos, rebeldía como el pueblo de Dios que no quiso entrar a la tierra prometida, y desobediencia como todos los que siguieron, hermanos, porque no obedecieron a la palabra, hermanos, seamos abandonados por Dios. Bien, al igual, como dice la Escritura, habíamos de decir lo siguiente, no quites de mí. ¿Tu santo qué? Tu Santo Espíritu. Deberíamos de buscar la comunión con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se busca la comunión con el Espíritu de Dios? Se busca cuando no menospreciamos las Escrituras, sino que buscamos leer en ellas para tener comunión con la voluntad divina. ¿Cómo se busca? Se busca cuando otras personas que de igual manera temen a Dios se juntan en un lugar para adorar a Dios. ¿Cómo se busca la comunión con Dios? Se busca cuando hacemos lo que Él ordena, aunque no lo entendamos, aunque después veamos el fruto apacible de justicia. ¿Cómo se busca la comunión de Dios, hermanos? Cuando realmente rechazamos las obras de la carne, cuando realmente desechamos nuestros deseos sensuales, cuando desechamos aquello que puede ponernos a prueba y quitar el Santo Espíritu de Dios. Es que buscar la comunión del Espíritu no es fácil, requiere mucho trabajo, pero es de gran bendición. Pero ¿cuál sería la pérdida más grande, hermanos? Que Dios estuviera con nosotros y luego nos abandonara. Tú sabes que cuando el profeta Ezequiel escribe el capítulo 10, 11 y 12, hermanos, debió haber sido uno de los momentos más difíciles para el profeta, porque vio lo que iba a ocurrirle al pueblo de Dios. Como dijera el rey Salomón, si yo voy, si salgo y regreso, solamente está tú conmigo, Señor. Como dijera el patriarca, yo voy, solamente que tú vayas y que tú regreses conmigo. Y en este caso, amados, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tanta comunión tenemos con el Espíritu Santo? O, ¿estás sintiendo que el Espíritu de Dios te está abandonando? O, ¿tu forma de vivir ya no declara la comunión con el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu, hermanos, puede abandonarnos. No en el espacio, sino en la protección, sino en la bendición, sino en la comunión y sino en la prosperidad. Ahora, hay muchos de aquí que están entre nosotros que han escuchado la voz del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios, y que has estado pensando y dices, bueno, es que pues yo veo a algunos miembros de esta iglesia y yo no quiero ser como ellos. Tienes razón. Acabo de declarar que tal vez los miembros que ves son aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Pero quiero invitarte a esto. ¿Tú qué has escuchado? ¿Estás convencido del pecado? Te pregunto, si hoy mueres, ¿eres salvo? Y te pregunto, ¿qué hermoso sería que el Espíritu Santo morara en ti? ¿Cuál es la promesa? El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Arrepentíos para el perdón de pecados y recibiréis, ¿qué? El don, el regalo, hermanos. El regalo del Espíritu Santo. O sea, Dios puede entrar en comunión contigo y el día de hoy puede morar en ti. ¿Es una lucha? Sí. ¿Es difícil? Claro. Pero vale la pena. Vale la pena. Porque es el GPS de la eternidad. Es la dirección al cielo mismo. ¿Y quién no quiere ser protegido por Dios mismo, hermanos? ¿Quién no quiere que su hogar tenga la presencia de Dios? ¿Quién no quiere que su familia tenga la presencia de Dios, verdad? Como cuando oramos por nuestros hijos, protégelo donde quiera que vaya, que tu Santo Espíritu esté con él, protegiéndolo y quitándolo y guardándolo. Y el día de hoy, esta es la promesa. Si quieres, bien puedes. Hoy puedes recibir el don del Espíritu Santo para vivir tu vida de una manera distinta. Es una decisión que tienes que hacer solo. Qué hermoso que un padre de familia vea el beneficio que Dios le da y dice, ¿sabes qué? Voy a venir a los pies de Cristo porque es lo correcto. El Espíritu Santo te está hablando. Y hoy puedes simplemente hacer caso omiso e irte, o puedes decir, ¿sabes qué? Voy a tomar esta decisión que es de beneficio para mi familia, que es de protección para mi vida y que es de bendición para mí. Hoy tus pecados pueden ser perdonados y sobre ello puedes ser participante del Espíritu, ¿qué? Santo. Hermanos, preservemos la comunión con el Espíritu y seremos bendecidos por la eternidad. Vamos a cantar un himno de invitación y te queremos invitar. Hoy el Señor te puede ungir. ¿Por qué no vienes a Cristo el día de hoy? Vamos a cantar. Si tú quieres, bien puedes. Pasa al frente y sé bautizado para recibir el don del Espíritu Santo. Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu. Quemo a mis manos al actuar, quemo a mis labios al hablar, quemo a mi mente al pensar, quemo a mis ojos al mirar, quemo a mi oído al escuchar, quemo a mi mente al pensar.
Oh Señor,
úngeme con tu Santo Espíritu.
Oh Señor,
úngeme con tu Santo Espíritu.
Señor,
úngeme, úngeme. Oh Señor, oh Señor, úngeme, úngeme, oh Señor, úngeme con tu Santo Espíritu, oh Señor. Úngeme con tu Santo Espíritu. Quemo a mis manos al actuar, quemo a mis labios al hablar, quemo a mi mente al pensar, quemo a mis ojos al mirar, quemo a mi oído al escuchar, quemo a mi mente al pensar.
Oh Señor,
úngeme con tu Santo Espíritu.
Oh Señor,
úngeme con tu Santo Espíritu. Oh Señor, úngeme, úngeme, oh Señor, oh Señor, úngeme, úngeme, oh Señor. Anuncios, queremos decirles que el día de hoy tenemos una junta de varones a las 2 y las demás también tienen una junta a las 2, si Dios permite, tanto varones como junta. La semana que viene van a poder descansar una hora más porque va a haber un cambio de hora el sábado en la noche. Así que para todos aquellos, gloria a Dios, van a descansar una hora más. Así que estén con Dios. Pero si no descansan una hora más, hermanos, y son activos, pueden venirse a orar a la misma hora, porque hay oración congresional a las 8:30 de la mañana. También tenemos una velada alegre el lunes. Hay hermanos encargados, ellos mandaron un mensaje brevemente para que sepamos lo que va a ser, pero será el lunes de mañana en 8, si Dios permite. Y la limpieza le corresponde a la familia Barbosa Bracamontes, Barbosa Tinajero y Calderón García. Quiero agradecer mucho a nuestro hermano Denny, que hizo un excelente trabajo con nuestros adolescentes y jóvenes el día de ayer en su reunión que tuvieron de diversión. Gracias a nuestro hermano Fernando y a todos los jóvenes que vinieron a hacer algunas actividades de limpieza y preparación del edificio. Muchas gracias, que es de gran bendición para la iglesia. Les agradecemos muchísimo por su obra, ¿verdad? Y estos son algunos de los eventos que tendremos, si Dios permite, y de los agradecimientos que tenemos, si Dios nos permite. No se les olvide que estamos desarrollando el calendario 2025 ya. Y les quiero decir que si algún matrimonio no leyó el mensaje que colocamos en el chat de matrimonios oficial de la iglesia y algún matrimonio quiere participar al hacerse presente y compartir los alimentos con nuestros matrimonios, puede. Hay solamente 2 meses creo que disponibles o pueden añadirse con un matrimonio que ya está puesto. También damos gracias a Dios. Ayer pudimos estar con nuestro hermano Brandon y con nuestra hermana Laura. Ellos acaban de moverse hace algunas semanas a su nuevo hogar y le agradecemos mucho a ellos que nos hayan reconsiderado y nos hayan invitado constantemente hasta que finalmente pudimos estar en su casa. Pero también si, como ellos, alguien se ha movido de dirección o ha existido algún cambio de celular o algo así, podrían dejarle saber a nuestro hermano Nicolás Novoa, quien es el que está encargado de actualizar la agenda del año 2025. Así que, por favor, si te has movido de dirección o te has movido de casa o como muchos que cambian de compañía de celular y de teléfono por obtener un teléfono nuevo gratis, cambiaron de celular, por favor, avísenle a Nico para que así Nico pueda de esa manera tener. Y si alguien se empieza a casar y se piensa ir de Chicago, pues déjale saber a Nico para que ya ni los pongamos la semana que viene. También nuestro hermano Jaime está ya haciendo la lista de la limpieza del 2025, así que estamos trabajando en ello. Así que cualquier pregunta de limpieza, hermano Jaime, cualquier pregunta de agenda, hermano Nico, ¿verdad? Y cualquier otra pregunta, pues nos dejan saber y estamos para servirles. Si nos visitas esta mañana, le damos gracias a Dios que estés con nosotros. Oramos por ti antes de que llegases y que supiésemos que estarías entre nosotros. Dios te guarde y te bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos a las 2 de la tarde con aquellos que van a venir y con los demás a las 3. Dios los guarde. Shalom, shalom. Gracias. ¿Qué? Lo pásame el mío. Aquí hay una más.
Y un nuevo